me quitaría lo profundo de la experiencia humana, las contradicciones de la naturaleza humana, porque ahí es donde entiendes quién eres y de dónde vienes y a dónde vas. Ahí, o sea, estás en el límite del extremo, es un acto sagrado, es muy parecido a escribir. Lo que no han entendido algunos en el medio literario es que escribir bien no es lo importante, es tener un mundo. Si escribes muy bien y no tienes mundo, no pasa nada.
Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión, el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión...
Y quiero tomar cada vez más y más riesgo, porque si no, no me interesa estar en una zona de confort. Cuando escribí El Salvaje, tomé un riesgo, luego con Salvar el Fuego, creo que tomé un riesgo todavía mayor. Uh-huh. Luego en el libro que acabo de terminar, todavía más. Y el que estoy haciendo ahorita, todavía, o sea, siempre quiero empujar el límite, 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 ¿no? No sé si lleva a algún lado. No sé si alguien aprecie, pero sentiría hueca mi carrera si solo fuera lo seguro.
Hola Infusionados, bienvenidos al episodio que me ha puesto más emocionada y nerviosa desde que supe que iba a ser un hecho que iba a entrevistar a este señorón. Muy emocionada porque es alguien a quien admiro mucho por su trabajo y honestidad en todo lo que hace. Y... también nerviosa porque tenía muchas preguntas desde hace muchísimos años y sabía que iba a ser difícil resumirlas y estructurarlas todas. Así que sin más preámbulo, les cuento que hoy está conmigo Guillermo Arriaga Jordán, escritor, cineasta y cazador de historias. A Guillermo seguramente lo conocen por haber puesto el nombre de México en el mapa del cine mundial con un nuevo movimiento de contar historias. Ha sido reconocido por algunos de los premios más importantes del cine y la escritura. En Cannes con su película Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, en el Festival de Venecia le otorgaron el León de Oro por la película Desde Allá en 2015 y recientemente en 2020 se ganó el premio Alfaguara por su novela Salvar el Fuego. También escribió la película Amores Perros, la cual estuvo nominada a un Oscar, seguidas por 21 Gramos y Babel, por la cual también estuvo nominada a un Oscar como Mejor Guión. The Burning Plain fue su debut como director en 2009. Sus novelas y relatos me atrapan de principio a fin, siempre envueltas en temáticas de amor, dolor, culpa, esperanza, coincidencias de la vida, en fin. Sus personajes me hacen conocerme más a mí y de alguna manera también me hacen aceptarme más con todita mi humanidad. Bienvenido, Guillermo. Es un honor que estés en Infusión Podcast.
No, al contrario, muchas gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Qué contenta bueno. De que vengas a visitarnos a este bosque pueblo. Estamos grabando aquí en Houston, en The Woodlands, para presentarte mañana con muchísima gente que está muy emocionada, te lo digo porque una de ellas soy yo. Va a estar padre, vas a estar platicando con Maura, te recomienda, es como una presentación, es entrevista. Y me dices que no habías venido a The Woodlands en mucho tiempo, desde que tus hijos estaban chiquitos. Y vienes especialmente invitado por Lectura con Causa. De hecho, todos los que vamos pagamos un donativo. Bueno, la entrada es como donativo que se va a donar todo a niños con cáncer. Estás aquí tú por esa causa 100%. Y cuéntame, ¿te gustan este tipo de eventos? ¿Lo haces totalmente por la causa? Cuéntame.
Mira, me invitó Maura, que también es parte de Lectura con Causa, es una de las fundadoras. A Maura, que conozco ya de hace 2 años y medio, nos conocimos en un cóctel de Penguin Random House.
Ya, pero estuvieron en el mismo colegio.
Sí, pero con muchos años de
diferencia. En generaciones diferentes, pero...
Sí. Muchos años.
Aclaramos. ¿Cómo
que muchos años? ¿11 años? 10 años. 10 años le parecen muchos años, ¿no? Pero bueno, lo importante es Lectura con Causa. Sí. ¿Sabes qué? Viene con mucho gusto porque... si el cáncer devasta, lo digo por la muerte de mi padre, que fue terrible por el cáncer, uh-huh. Niños con cáncer devastan más. La primera... el primer roce que tuvo mi hijo con la muerte fue una compañerita suya con cáncer de cerebro. Y fue muy doloroso ver cómo poco a poco se fue apagando esta niña hasta que quedó ciega y ya, no, rompe el corazón nada más de recordarlo. Y me parece que apoyar a niños con cáncer es una de las acciones más loables que podemos hacer. Y si mi trabajo ayuda a que estos niños con cáncer tengan alternativas de tratamiento, pues lo haré con mucho gusto.
Muy bien. Mañana estamos ya listísimos para escucharte. Quiero empezar con una anécdota de cuando te conocí en... Bueno, no cuando te conocí. Cuando conocí tu trabajo, yo tenía 17 años y vi Amores Perros. Yo dije, ¿quién escribió esto? Yo tengo que saber más. Me movió demasiado. Y luego, 2 años después, supe que iba a ir a la Feria del Libro a Monterrey. Y fui, convencí a una amiga de que me acompañara y me firmaste Escuadrón Guillotina. Yo no sé cómo me atreví a decirte que me gustaba escribir y me dedicaste lo siguiente. Está en Monterrey el libro, no lo tengo aquí, pero decía, escribir es 1% inspiración, 99% transpiración. Yo quiero saber, ¿desde cuándo tú te diste cuenta de eso? Que escribir no era talento, dominio del lenguaje, buenas ideas, observación, o sea, que era mucho trabajo.
Mira, creo que he querido llevar a la escritura el espíritu del deporte. Fui deportista. Y entonces, desde que hacía deporte, me da cuenta que si quería ser escritor debía tener la misma actitud frente al trabajo de como escritor que como al trabajo como deportista. Ser futbolista profesional, lo que intenté, era una reverenda friega. Y mi vecino, que pues, éramos como jugadores parecidos, él sí se dedicó y le dio que era Alfredo Tena, que luego fue capitán de la selección nacional. Y Luis Fernando Tena, su hermano.
Estuviste en la reserva de los Pumas.
Estuve en reserva de Pumas, reserva especial de Pumas, pero era mucha friega. O estudiaba o jugaba fútbol. Y no era así como qué bruto, qué talento tiene, había como para que se lo tome bien en serio, ¿no? O sea, tenía algunas virtudes como futbolista, como las tenía Alfredo Tena. Ser marrano a más no poder, pero fuera de eso no tenía ninguna otra virtud técnica.
Pero la disciplina te la dio.
La disciplina sí, entonces traté siempre de llevar la disciplina del deporte a la escritura. Y cuando publicas, empiezas a darte cuenta del peso de lo que estás escribiendo. Que no es tan sencillo como, ay, lo publico. Y empieza a haber un barullo, algo provocan los libros que no puedes así nada más dejarlo a la deriva. Y otra cosa, yo respeto mucho a mis lectores. Si ellos pagan mucho dinero por un libro, a veces se las ven difíciles para llegar a fin de mes porque compraron mi libro y me dedican su tiempo. Lo más que puedo hacer es ser lo más profesional posible. No puedo garantizar que les gusten mis historias, eso no puedo. Lo que puedo garantizar es poner todo lo que tengo en un libro.
¿Siempre supiste que querías ser escritor?
Sí.
Porque sé que a los 10 años le dijiste a tus papás, yo me voy a ganar un Oscar, un premio Nobel, y quiero saber qué te daba esa certeza de...
No, yo no tenía la certeza. Eran metas. Desde chico aprendí a no tener sueños, ¿sabes? Creo que el peor error para alguien que se dedica a esto es sigue tus sueños. No sigas tus sueños. Eso es una cursilería barata que no lleva a ningún lado. Nada, sigue tus sueños. Ponte metas y cumple cada una. Entonces yo sí me puse metas. Tenía una carrera que la tenía muy clara. Y dije, voy a publicar un libro aquí. Luego quiero hacer esto, luego quiero hacer esto. O sea, sí la tenía como visualizada desde que era chico. Entonces nunca creí en eso de... persigue tus sueños, porque eso es como muy etéreo.
¿Te acuerdas qué fue lo primero que leíste o que escribías? ¿A quién le escribías así de chico y luego de adolescente?
Todo ese primero que leía.
Okay.
Como tenía déficit de atención, solo podía leer cosas cortas. Entonces me hice adicto a libros de historia y a enciclopedias y compendios, ¿no? Me acuerdo que había un libro que se llamaba El Mundo en tu Mano, que tenía muchas estadísticas. Me aventé la enciclopedia Barça, uh-huh, completa. Aprendí a jugar a los 8 años viendo en ajedrez, viendo cómo se movían las piezas. Uh-huh. Eso era lo que yo leía. Me costaba mucho trabajo leer libros completos. En la escuela en la que estaba, era una escuela muy maldita.
¿Por qué?
Muy maldita.
Porque sé que era colegio, escuela privada.
Escuela privada, pero era muy maldita esa escuela.
¿En qué aspecto?
Es una disciplina atroz y un poco ridícula, un poco patética. Pero ahí me hicieron leer a Poe y un libro que sí me marcó, que fue Al Este del Edén, de Steinbeck.
Ok.
Yo dije, caray, este hombre la rifa. Entonces Steinbeck me gustó mucho. Y luego ya en la secundaria sí nos pusieron libros. La materia de teatro era obligatoria, lo cual me obligaron no solamente a leer a Shakespeare, a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, a Calderón de la Barca. Teníamos que adaptar las obras, o sea, teníamos que actuarlas, producirlas, dirigirlas. Y eso me dio mucha, mucha cancha, la verdad.
Entonces no era tan mala escuela. El teatro obligatorio.
No. ¿Qué? Esa es la otra escuela. Después de que me expulsaron de la maldita, me mandaron a la otra, que fue así como la terapia.
Ok.
¿No? La terapia literaria. No, esa escuela fue así como...
Se abrió.
Mira, en la otra escuela me dijeron que yo era un inútil para el básquetbol. Uh-huh. Y yo me lo creí que era un inútil para el básquetbol. Pero llegando, el profesor Alarida, al cual le he agradecido siempre en público y en privado, que era el profesor de deportes, que sin saberlo era mi tío... Todos los alaridos del mundo somos parientes. Me dijo, a ver, ven, ¿quién te dijo que no puedes jugar? No, el profesor anterior, no. Bota así, bota acá. Y si en el fútbol era malo, en el básquet sí era bien bueno, la verdad.
Yo jugué básquet 14 años.
¿Sí?
Muy divertido.
Sí, a mí me encantaba. Ya.
Sí.
En mi época no contaban los tiros de 3, pero yo la metía de donde fuera, así...
No sabía que alguna vez no existieron.
No existían. Eso existió ya avanzada. O sea, ni con Magic Johnson creo que existía. Con la generación de mi edad no existía.
No lo sabía.
Bueno, y luego, ¿a quién le escribía? Obviamente, a la gente más importante.
Las novias.
A las niñas. No tuve novias porque no me pelaban. No, nunca me pelaron, caray.
¿No tenías éxito?
No, era muy tímido. Muy tímido. El déficit de atención te erosiona mucho la confianza en ti mismo.
Okay.
Y pues se les escribía.
Se las
cartas.
Entregabas.
Se las entregaba y nunca pasó nada.
No.
Pero le eché ganitas, ¿eh?
Sí, te creo. No lo dudo. Y yo quiero saber de ese déficit de atención, porque yo pienso todo lo que escribes hoy tiene algo que ver con lo que viviste en tu infancia, en Unidad Modelo, y has agarrado muchas partes de esa etapa. Y yo creo que tuviste que estar muy atento y observando mucho y con mucha sensibilidad de todo lo que vivías en ese entonces. ¿Qué es la déficit de atención? O sea, ¿cómo la vivías tú?
Es que mira, el déficit de atención en una escuela tan... tan absurdamente disciplinada como la que estudié la primaria, de hecho le escribí una carta a mis padres diciendo, su hijo tiene un coeficiente intelectual muy bajo, hay escuelas para personas con discapacidad y pues todo el tiempo repruebas, no entiendes nada, yo no entendía nada, el mundo se me hacía, ¿qué está pasando aquí? Uh-huh. Entonces te haces más introspectivo, te haces más callado, que al parecer no era tan callado como yo creía, pero bueno, te haces más callado y no entiendes la lógica.
Ok.
Tengo un talento, por ejemplo, que no creo que nadie me supere en el mundo. Este sí es un talento especial.
A ver.
Es la capacidad de desordenar un cuarto de hotel en menos de 30 segundos. Yo no sé por qué tengo calzones regados por todos lados, calcetines, el cepillo de dientes acá. Digo, ese es un talento insuperable.
¿Y es algo característico, verdad, de las personas con déficit de atención o no?
Pues no creo. Ayer alguien puso, se justifica una casa hecha un desmadre si estás escribiendo un libro. Y Claudia Piñero puso, yo. Y hay gente muy, ya sabes, los contadores sobre todo, que son muy ordenados. Dicen, si así está tu tiradero fuera, ¿cómo estará tu tiradero adentro? Y no es cierto. Yo sí tengo más o menos ordenado acá adentro. Afuera sí es un desmadre. No sé por qué es tan desmadroso afuera. O sea, ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que desordenar los cuartos tan rápidos? Yo a veces digo, ¿qué hice? ¿Por qué está esto tirado ahí? ¿Por qué?
Pero a ti no te molesta.
No me molesta.
No te das
cuenta. A veces sí digo, en mi estudio, digo, ya, o sea, regala unos libros, cabrón. Ya no compres más. Tengo todos mis estantes llenos, todos, y tengo pilas de libros, pilas, por todos lados. O sea, es imposible caminar por mi estudio. O sea, tienes que entrar así, de al ladito, porque está lleno de libros por todos lados.
¿Alguna vez escuché decir que tenías también calaveras?
Todas.
¿Todavía? ¿En tu estudio?
Claro.
Y que te recordaba que te ibas a morir.
Sí.
Entonces están los libros y calaveras.
Me tiene checado.
No te digo que desde el 2000...
Sí, tengo todo lleno de calaveras porque, mira, no soy religioso, soy ateo, no crecí ni en una familia religiosa ni en escuelas religiosas, entonces no tengo más que esta vida. Y yo siento que soy una nave de las historias, yo solamente soy el pretexto para las historias. Es más, ni de hecho creo que ni las escribo yo, las escribe alguien más. Acabo de leer de casualidad a Claude Lévi-Strauss en un libro que dice, yo no escribo las historias me atraviesan. Por eso cuando acabo un libro, quedo vacío porque no sé quién lo escribió. Igual me siento yo, y lo mismo decía William Faulkner. Yo no entiendo cómo un campesino de Oxford, Mississippi, con amigos campesinos, escribe estas cosas. No soy yo el que las escribe. Estoy convencido que no soy yo. Y eso me pasa a mí.
Yo quiero saber si esa sensibilidad que se percibe en tus libros de, pues como de reconocer la humanidad, la crudeza, la pureza de la gente, la sentiste, o sea, la percibiste en ti de adolescente, o te diste cuenta hasta que lo empezaste a escribir, como me comentas.
Mira, es muy difícil tratar de describir lo que eres tú. Yo no sé ni siquiera si tengo sensibilidad. O sea, lo ignoro. Eso me rebasa. Lo que sí te puedo decir es que tuve unos padres extraordinarios. Que yo no crecí con esos papás de, estudia una carrera que te dé de comer. ¿Quieres ser escritor? ¡A huevo! Los dos, por supuesto. Y te va a ir de poca madre. Nunca fue, no, hijo. Estudia contaduría, una carrera. Jamás. No crecí en una familia conservadora. No crecí en una familia que te empuja a... Tienes que...
seguir este molde.
Nada.
Leí que tu hermana Patricia te dijo de pequeños que ella es mayor que tú.
Ella era mayor que yo en ese entonces, ahora es la menor.
La menor.
Aparte es guapísima, parezco su abuelito. Sí, no tienes idea lo guapa que es mi hermana.
Sí. Haciendo la investigación para esto, pude ver algunas fotos. Y ella dice que te dijo alguna vez, tú no eres tonto, eres diferente. ¿Recuerdas eso? Como de sentirte diferente en algún...
No, más que decirme, no eres tonto, eres diferente, es... no te agüites. No te agüites, porque me sentía completamente rebasado por el mundo, la verdad. No entendía nada. Reprobé todas las materias, reprobé 12 de 13 materias en el modelo americano y me expulsaron. No queremos niños tontos aquí. Entonces ella dijo, mira, no. Tienes valores que tú no sabes cuáles son. Las calificaciones no siempre te representan. Mi hermana es una sabia. Es una cosa impresionante de inteligencia. Es quizás la persona más inteligente que conozco. No es que sea la más inteligente, es la quizás la más incisiva, ¿no? Porque mis padres eran también una cosa de inteligencia muy cabrona. Mi mujer también, mis hijos también, mis otros hermanos también, mis amigos. O sea, sí crecí en un núcleo familiar, la verdad, donde prevalecía la inteligencia y la cultura. Y eso me ayudó mucho, muchísimo. O sea, cuando... Por ejemplo, mis papás nunca me llevaron al cine a ver una película para divertirse. Nunca, jamás. Eso era así, vamos al cine a divertirnos. Era así como, ¿para qué? Tú vas al cine a ser confrontado, tú vas a experimentar el arte porque necesitas ver algo tuyo. No era una familia que se tomara así a la ligera. No había ligereza en ese sentido. Y en cuanto llegaban, íbamos a McAllen, mi papá investigando museos. Y pues, papá, venimos sí, de compras, al mall. No, vamos a ver qué museo hay. Y, sí. ¿No? Y yo, no, yo quiero ir de compras, jefe. No, al museo. O una galería, o una librería. Siempre esta discusión. Entonces, crecer en ese ambiente, la neta, me ayudó mucho.
Sí. Qué afortunado de tener eso. En tu adolescencia, el paso natural para ti, ya no había tantas opciones así como de escritura, era estudiar comunicación. Y quiero saber de comunicóloga a comunicólogo si aprendiste algo.
Claro.
En la carrera. ¿Y qué pones en práctica hoy de, o qué cuando tú has dado clases, qué aplicas de lo que aprendiste en esos años?
Esta es la última carrera renacentista.
Ajá.
En un mundo de especialización, esta es la única que sigue siendo como hija del Renacimiento. Vemos de todo.
Es cierto, poquito.
Vi historia, vi administración. Y hay algo que dijo una vez el director de filosofía, Roberto Cruz, en la Ibero. Dijo, el comunicador se tarda 10 minutos en decir lo que un filósofo tarda 3 horas. O sea, yo creo que lo más valioso es que nos dan capacidad de síntesis. Y aprendemos... Porque siempre dicen, es que tú no profundizas en nada, eres... No es cierto. Lo que trae comunicación es una actitud frente al conocimiento. Porque, por ejemplo, se lo decía yo a mis alumnos cuando trabajas. Alguna vez me tocó hablar de productos agropecuarios en el programa de radio. O de polímeros... O de cosas que no tienes idea, pero tienes una formación para aprender muy rápidamente ese conocimiento y trasladarlo a un mensaje. Eso sí creo que da comunicación.
Me gusta mucho.
¿No?
Y es cierto. Qué bueno que lo reiteras.
Sí, porque nos tratan muy despectivamente a veces, sí. A los que venimos de comunicación. Como que, ay, usted es solamente una embarradita de todo. No es una embarrada de todo. Es una visión global que te permite tener actitudes de conocimiento. Como decía Goethe, una capacidad para entender las circunstancias y para poder expresarlas. Eso es comunicación.
Dime, por favor, aquí, porque me confundieron Wikipedia y las fuentes que no fueron de confianza. ¿Hiciste una maestría en historia o en psicología?
En historia.
En historia.
Estudié comunicación.
Sí.
Con un subsistema en psicología.
Ok.
Y una maestría en historia.
Ok.
De la cual no me pude recibir porque jamás me pude poner de acuerdo con mis maestros sobre la tesis.
¿Cuál era el conflicto ahí?
Pues es que ellos estaban obsesionados con la microhistoria. Todos, la Ibero tenía los archivos de las haciendas laguneras de 1800, 1866, 1880. Entonces, unas cosas ridículas de tesis. Y yo siempre sostuve que más importante que la verdad histórica era el mito, que es la reelaboración de la verdad histórica. No, es que hay que ir a las fuentes. Dije, es que las fuentes no son confiables. Lo que perdura es el mito. Hace poco descubrieron que Cristo no fue crucificado, sino que para hacerlo lapidaron. ¿Y? Si esa es la verdad histórica, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora los católicos le van a rezar una piedra o cómo está la cosa? No importa. Que el Pípila no existió. Es parte de un mito para darle fuerza y cohesión a una nación. O sea, si desmentimos que no existió, ¿en qué cambia la cosa? ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que yo quería sostener en mi tesis de maestría. Razón por la cual surgió Escuadrón Guillotina.
Ok.
Como una venganza a mis maestros cuadrados que se resistían a ver. Entonces puse todos los elementos de verdad que había estudiado yo en la maestría. Uh-huh. Aburridísima, por cierto. Así como me fascinó comunicación, la maestría en una historia me pareció aburridísima. Uh-huh. Con excepción de algunos maestros. Escuadrón Guillotina, todos son verdad, menos la guillotina. Entonces, se han cuestionado, me han hablado maestras de historia para regañarme. No puedes confundir a los alumnos. Uh-huh. No, soy novelista, señora, no soy un historiador.
Exacto.
Para eso exactamente hice esa novela.
Ya. Y ahí ya te sentías más como parte de un grupo, o que habías encontrado ya un poco de cómo y de qué querías escribir para ese entonces.
Sí. Cuando yo siempre quise ser escritor, siempre, pero de repente me, si bien no crecí en una casa donde no se hablaba de pecado, o sea, sí crecimos con el sentido de la injusticia social. Mm. Entonces tenía yo muy clavado la injusticia social y yo quería hacer más activo en la política. No política como electoral, sino hasta de guerrilla y demás cosas, ¿no? O sea, creía, me molestaba mucho la injusticia. Me sigue molestando mucho la injusticia social. Con eso sí crecí. No con el pecado de la carne y esas tonterías que le joden la vida a muchas y a muchos. Uh-huh. Y me enfermé del corazón. Me fui a la cama 3 meses. Se me infectó el corazón. Me acuerdo que leí El jardín de los senderos que se bifurcan. ¿Pero qué estoy haciendo? Esto es lo que yo he querido hacer siempre. Si yo iba para allá, ¿por qué de pronto te confundiste? Y de ahí decidí ya. Desde entonces no he parado de escribir. Para que me entiendas, terminé mi nueva novela y empecé otra.
Al
día siguiente que la entregué, empecé otra.
¡No!
¿Eh? Me encanta estar embarazado.
Después de 4 años de escribir Salvar el Fuego. ¡Wow! Ok.
Soy súper promiscuo, me embarazo fácil, ¿no?
Te comparto que yo crecí en la religión católica light y mi esposo, su papá era judío y entonces se casó con una católica. Entonces decidimos, nuestros hijos, tengo un hijo de 8 y un hijo de 9, 2 hombres, que no íbamos a formarlos en la religión católica. Por muchas cosas de las que comentas ahorita. Y esto es muy personal, me da curiosidad por cómo estoy criando mi familia. Te pregunto, ¿te sentiste que en algún momento te faltó como una conexión con la divinidad o algo?
No, porque sabes que aprendes como ateo, que en lugar de estar viendo para arriba, ves a los ojos al de enfrente. Y te haces mejor persona. Porque los católicos, los religiosos creen que si no tienes la mirada de Dios sobre ti, entonces vas a hacer lo que tú quieras. No es cierto. Al contrario, te haces un humanista. Uh-huh. Yo hice una película de religión. Contraté a 8 directores de todo el mundo a que hablan cada uno de su religión. Yo hice ateísmo. La uh-huh. música la hizo Peter Gabriel y los cortos los ordenó Vargas Llosa. Mi socio no la quiso vender en su momento, ya no se vendió la película y sigue todavía guardada.
No la podemos ver.
Pero tuvimos a los mejores directores del mundo. Mira Nair de la India, Hideo Nakata de Japón, Héctor Babenco en Brasil, Alex de la Iglesia, Emir Kusturica. Tuvimos a Warwick Thornton en Australia. Es la primera película mexicana que se filma en varios países. Y estuve con la mano derecha del reverendo Jesse Jackson. Uh-huh. Me dice, pero si eres ateo, ¿quién te vigila? Dije, pues ¿cómo que quién me vigila? ¿Yo? No, pero necesitas saber que alguien te va a castigar si haces mal. Dije, no. Yo no voy a actuar. ¿Por qué tengo que actuar mal? Al contrario. Quiero ser la mejor persona posible porque ya no estoy justificando nada. Uh-huh. Entonces, no me hizo falta la divinidad. Al contrario. No tenerlo, uh-huh. me permitió sentir más vivos a los seres humanos y me da una sensación de urgencia de la vida.
Claro, porque esto es lo que hay.
Es lo que hay. Luego, Quizás, si fuera una diosa en lugar de un dios, me la pensaba.
Puede ser, seguramente sí.
Pero este machismo recalcitrante de que solamente hay un vato ahí que está... Y luego, si fueran muchos dioses, así como los griegos, dicen, bueno, están a toda madre, ¿no? Zeus baja y se coge a una y se embaraza a otra. Y luego, o sea, me encanta que los dioses tengan amantes y ellas no sepan que son... Eso me encantaba.
Sí.
¿No? No, no sé, te lo digo, no hace falta, ¿eh? Ojalá y tus hijos crezcan con la decisión que ellos quieren tomar. Simplemente decirle, mira, esta opción y esta opción.
Sí.
Si la quieres. Si no, hay un mundo de seres humanos que valen la pena.
Sí. Sí, no fue una decisión fácil, pero una vez tomada ha sido maravilloso.
Es que, mira... Me gusta el sentido de pertenencia que puede dar la religión, de diálogo con un ser desconocido, con seres desconocidos que sabes que de alguna manera crearon el mundo, uh-huh. Pero ha sido pretexto para joder la vida a medio mundo.
Uh-huh. Exacto.
Masacres, lo pongo en Salvar el Fuego, no, en El Salvaje. Dios es una ficción muy bien contada.
Sí, es en Salvar el Fuego.
Es una ficción muy bien contada porque sí. Matas en nombre de algo que no tiene ni capacidad de mostrar.
Sí. El otro día pasamos por una iglesia porque vivo en Texas, ¿verdad? Entonces aquí hay muchísimas, todo el mundo va a misa, hay muchas religiones. Y me decía, mamá, vio gente salir de misa, uno de mis hijos de 9 el domingo. Y me dice, ¿por qué la gente va a misa? Y yo... Pues porque quieren, porque se sienten conectados ahí con la gente y están unidos. Y tú tienes que encontrar qué te hace conectarte con tu mundo.
Yo te voy a decir qué me hace conectarme. La cacería. Me parece tristísimo que la gente no case.
¿Por qué?
Porque se pierden el rito más profundo al que puede meterse un ser humano.
Pero ¿cómo tú lo haces?
Mira, esto es como el sexo. Con un pito, ¿violas o haces el amor? Y no por eso vas a prohibir el sexo. Entonces, la cacería de verdad te acerca a las verdades más profundas. Me parece tristísimo que la gente no case. Ahorita que comimos, decía, no podemos dejar un camarón. No podemos dejarlo, ese camarón lo mataron.
Sí.
Para que nos los comamos, no lo vamos a dar, para que lo tiren a la basura. Aprendes a respetar cada vida. Aprendes a respetar el otro. Aprendes. Mira, siempre sacan los anticazadores de. Los asesinos seriales maltrataron animales de chicos. Bueno, para empezar, cazar no es maltratar animales. Y yo nunca, nunca me he alegrado por la muerte de nadie, ni le he deseado la muerte a nadie. Y sin embargo, por ser cazadores, ojalá y te mueras, púdrete, maldito. Le digo, ¿comes carne? Sí. ¿Y qué crees que qué? Ah, yo soy vegano. ¿Y tú crees que tus zanahorias crecen así, entre el monte? ¿O tuviste que destrozar los montes y matar decenas de especies para sembrar tus zanahorias? O sea, y esta cosa de los... moral que tienen los animalistas y los veganos que sienten que son la supremacía moral del mundo, el faro iluminador de hacia donde debemos ir, casi siempre son la alta burguesía. Nunca he visto un campesino cuestionar si soy cazador o no en ningún país del mundo.
¿Cuándo fue la primera vez que fuiste de cacería?
¿Cacería? Sí, cacería como cacería.
Sí.
Porque chiquito andaba yo con el rifle de municiones para todos lados.
Ok.
En Coahuila a los 12 años.
Okay.
Me dieron una escopeta y me dijeron, ese es el desierto, si te pierdes te mueres. O sea que ni me iba yo solo. Y aprendí a orientarme en el desierto de chavillo.
¿Con quién ibas?
Con mis hermanos. Todos los chavos ahí. Uh-huh. Sin idea que estábamos metidos.
¿Y luego cuándo lo empezaste a hacer con arco y flecha?
Empecé con arco y flecha.
Ah, ok.
Y luego pasé escopeta porque empecé a cazar aves. Y hace como unos 23 años lo conozco.
Ok. He ahí, porque tu Twitter dice caso, luego existo, porque no es un hobby para ti. Es...
No es un hobby para nadie. Matar a un animal no puede ser un hobby. O O sea, es un acto sagrado. ¿Cómo estás quitándole la vida a un animal sagrado? ¿Cómo va a ser un hobby? O sea, ¿cómo me voy a divertir matando animales? Cuando dicen matas por diversión, es el mismo argumento que usaban las señoras de la Liga de la Decencia cuando decían coges por diversión. Ay, qué horror, coges por diversión. Yo no mato por diversión, ni se coge por diversión, se coge por encuentros profundos. Igual, se casa para tener un encuentro profundo con la naturaleza. Entonces, si hay gente que tiene que ir a misa, esta sensación de pertenecer, pertenecer a la naturaleza, me la da la cacería. Porque ahí sí siento que soy parte de. La mayor parte de los que se oponen no tienen ni idea de qué están hablando. He llevado un par de animalistas de cacería, me han dicho, güey, esto no es como yo pensaba. Pues, ¿cómo pensabas? Pues que era así como en el zoológico de Chapultepec, está el venadito comiendo y... No, acercarte a un venadito está cabrón. Acabo de cazar en España. Me pasé una semana, o sea, mojándome, subiendo y bajando cerros para una oportunidad que tuve. Una. Y fallé. Una. O sea, no sé qué creen, que están amarrados o que son bobos o...
A los 12 años, tu primera experiencia en el monte. Y también dices que la calle, el barrio, te ha dado muchas enseñanzas. Platícanos algunas de esas que te dieron el barrio y el monte.
Mira, las del barrio es, en mi época, rajar era imperdonable. No podías rajar, te tenías que tragar la pinche humillación. Y cuando estoy diciendo rajar, estoy diciendo cosas graves, bien graves.
Dime un ejemplo.
Estaba jugando béisbol, 10 años de edad, estoy con mis hermanos, de repente llega un tipo de 25, me da una cachetada, no entendí por qué, yo agarré con el bat, me lo quité, me agarró a batazos, casi me mata. Estuvo muy cerca de matarme.
Wow.
El último golpe me lo dio aquí en la nuca. Yo estaba corriendo, huyendo de él, y caí, y ya no pude mover la cintura para abajo. Quedar parapléjico por algo que a la fecha... Yo me acabo de enterar hace 2 meses qué fue lo que pasó.
¿No te acuerdas?
No, me dijo mi hermano. Le dije, ¿por qué me pegó? Que me gritaste, pendejo, corre a primera, y él tentó que le estaba gritando a su hermana, pendeja. Y eso fue suficiente para agarrarme a batazos. Y mi mamá me dijo, prohibido decirlo a tu papá.
Pues claro.
Que lo va a matar.
Claro.
Y luego, 8 años, tengo fiebre, me siento de la patada, me salgo al solecito, llegaron los tipos de 20 y tantos. ¿Te sientes mal? Sí, me abrieron y me quemaron en varias partes del cuerpo. Y aprendes a leer, o sea, aprendes a leer quién te va a dar en la madre. Aprendes a ver cómo es la cosa, aprendes a pelear. Empieza a tener astucia. Ahora, estas acciones no me traumaron. Yo decía, puta, tengo una historia que contar desde chico. Porque mis compañeritos del moderno americano, pues no, les pasaba eso.
Pero tú llegabas así, ¿no?
Jugando béis en la calle. Sí. Se aprenden muchas cosas. ¿Hasta cuándo te va a morder un perro? ¿Sabes cuándo te va a morder un perro? A mí me mordieron 11 veces. Ya los voy a venir y dije, no, pues, este me va a morder. Y dicho y hecho, me mordía.
Y el monte, me imagino que te hace estar presente, porque tienes que estar como
muy... Sí, el monte, sí. O sea, el cazador no llega a la naturaleza a verla, a contemplarla. Llega a leerla. O sea... Yo llego a un bosque y de inmediato digo, ¿por dónde pasó el animal? ¿Dónde come? ¿Dónde están las huellas? ¿Si comió o no? ¿Si están ramoneando, como se dice? ¿Si están comiendo arriba o no? ¿Si hay excremento? Empiezo de inmediato a leer el monte. A pensar como animal. A pensar como naturaleza. Casi siempre la mayor parte va al bosque a caminar, a contemplar, no a leer. Y aquí se hace una lectura muy activa en el monte. Y aparte, pues me ha permitido conocer el país. Que ahora que fui en Holanda les dije, I've been around. Me conozco bien el país. Pero bien. Brechas, sí. Ejidos, rancherías, vaqueros, ejidatarios, propietarios. víctimas del narco, soldados, policías. O sea, si estás metido en el monte en este país, sí te topas con muchas cosas, ¿no?
Quiero hablar de algo que has dicho, que me gusta mucho y que me impresiona, que no haces investigaciones para tus historias, pero pues bueno, aquí me estás contando todo lo que vives, que claro que es un acierto estar ahí en contacto en estos lugares con estas personas, pues es un tipo de investigación, pero hay una frase que me gusta mucho que es, lo que es más personal es lo más universal. Y tú, por ejemplo, cuando escribiste Babel, que no había sido Marruecos, pero escribiste sobre Marruecos o Japón y de lugares que a lo mejor no has tú visitado personalmente, estaba leyendo Salvar el Fuego y yo dije, seguramente fue a las cárceles, se sentó a platicar con los de la cárcel y luego me acordé y dije, no, Arriaga no hace ese tipo de investigación. Pero yo quería saber si crees tú que la realidad supera la ficción.
Yo creo que es una... Pues en ocasiones sí, en ocasiones no. En Salvar el Fuego, la gente me dijo, es inverosímil la historia que cuentas. Si vieran la cantidad de mujeres de clase alta, casadas, que me han dicho que están enamoradas de presos, se sorprenderían. ¿No? No entienden... O sea, porque su vida es limitada, creen que la de todos es limitada. Uh-huh. Porque a ellos no les pasa, creen que a nadie le pasa. Uh-huh. ¿No? Y presos me han escrito, no, pues, ya había las morras casadas que me cogía yo en el reclusorio y que se enamoraron de mí. O sea, y la gente, no, eso no pasa. Es imposible. Y dices, tengo no te pasa a ti.
Exacto.
Que no sales de tu mundito y crees que no pasa, pero tú no sabes lo de la historia de los demás.
Y hablando de tu última novela, siguiendo con Salvar el Fuego, a mí, yo me topaba a mí amigas o conocidas en la gimnasia de mis hijos que volteábamos y las dos estábamos leyendo el mismo libro y nos daba risa así, o en el tenis. Lo escuché también porque me dijo una amiga que me encanta, siempre me recomienda libros, me dice, lo estoy escuchando, y yo, no, ¿cómo que escuchando? No, yo leo de otro tipo, no novelas, en audiobooks. Me dice, está muy bueno. Entonces lo escuché también y me encantó. Fue una gozada, aparte como vivo aquí, todos los modismos y el mexicano que extraño tanto y que también narras tú. Y eso es lo que, justo lo que dices, salir de tu mundo, ¿no? Y reflexionar sobre política, sobre las clases sociales en México, sobre las injusticias y religión, que ya hablamos. Y quisiera saber qué fue para ti ganar el premio Alfaguara en el 2020. Principios del 2020 te lo entregaron en enero y luego se vino la pandemia. Es una historia fuerte, es una historia extrema y luego pasó una situación extrema con la pandemia. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue para ti?
Primero, ganar el premio Alfaguara es algo que siempre quise. O sea, siempre.
Y te nominaron en el 2018. Sí, bueno, fuiste finalista.
Fui finalista con El Salvaje, me enteré después. Nadie sabe, pero ahí me chismeó. Ajá. Una editora extranjera me dijo que unos miembros del jurado le había dicho... Y entonces ya me enteré cómo estuvo la cosa. Okay. Ahí ya supe, ya saqué la papa.
¿De la decisión final?
Sí.
Ya.
Y lo que te puedo decir es que es un premio que sí se otorga de manera justa. O sea, sí el jurado lo decide. No es como otros premios en que la editorial contrata un jurado, les da una lana y le dicen, se callan, pero el premio es este. Uh-huh. No en Alfaguara. Uh-huh. No en Alfaguara. ¿No?
Es real y es además muy prestigioso.
Es real. Y bueno, me dio mucha alegría. Y luego, la pandemia, escribí una pequeña reflexión sobre un dicho chino que dice, no maldigas la oscuridad, mejor prende un cerillo. Y dije, pues ya la oscuridad está, ¿qué chingados voy a hacer? De modo que me lamente. Y nunca he trabajado más en mi vida que en la pandemia. Clubs de lectura. Maura, Valentina, es cansadísimo, no te creas. Uh-huh. Yo llegué a tener 5 clubes de lectura en un día, que parece fácil, pero son 2 horas con cada uno. Y aparte, tratar de parecer inteligente cuando no eres, frente a un grupo a los que quieres tratar de impresionar, o sea, ya el quinto ya no sé ni qué estás diciendo. Y luego entrevistas, dije, entrevistas a Pasto, todas por Zoom.
Sí, me imagino que tenías planeado.
No, había una gira, había una gira brutal que todo el mundo se saborea, ¿no?
¿Y nunca se hizo después?
No se hizo después. No, pues hay dos premios al favor después de mí. Uh-huh. Pero con mi novísima novela sí va a haber una gira.
¿Tenemos nombre?
La compraron todas las editoriales del grupo, lo compraron. España, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia.
Pero no ya está Estados acabada.
Unidos. Ya está acabada. Ya está entregada. Faltan las notas de mis editoras, de mis jefas. Uh-huh. Y...
¿Es cierto que escribes de 6 de la noche, de la tarde, a 4 de la mañana?
Sí, y si no tengo entrevistas en la mañana, escribo también en la mañana. Escribo todo el día.
Todo el día.
Como monje. Y eso ha tenido serias repercusiones en mi salud. Ve cómo se ve uno a los 25. Bien jodido.
No te creo tanto. Pero...
25 años de edad y ve cómo me veo.
Sí, ¿no?
Parezco un ruco.
Te ha dado duro.
Me da duro.
No, fuera de broma, no. Siento que estás muy igual de como me acuerdo de ti.
¿Sí?
Sí, te has mantenido muy bien. Pero a lo mejor la espalda o qué, ¿sí?
Pues la espalda, muchas partes del cuerpo que resienten que esté sentado. Subí muchos kilos.
No te
dijo Poncho Herrera, que es amigo mío, me dijo, güey, pues tú estabas mamadísimo, marcabas todo.
La pandemia.
No, los libros.
Sí, no, vas a tener que una nueva rutina.
11 años sentado escribiendo todos los días. O 12 años, ya no sé ni cuántos llevo. Ya estoy aprendiendo a escribir. Porque con El Salvaje me tardé 5 y medio, con Salvar el Fuego 4 años, 4 meses, y ahora con esta me tardé 2 años, 4 meses. Ya estoy aprendiendo, ahí voy.
Se están fluyendo más rápido, ya has evolucionado. Bueno, hay algo que me gusta hablar en este podcast, que casi no hablamos del fracaso, y tú dices que prefieres fracasar a no arriesgar. Quiero que me platiques de algo que hayas considerado un fracaso en tu vida.
Mira, produje la adaptación del Búfalo de la Noche y fue un fracaso.
No te gusta, ¿verdad? No te gustó el resultado.
No me gustó el resultado, fue un fracaso, le fue muy mal a la película, perdí todo mi dinero. Pero, o sea, no me agüité ni un segundo, ¿eh? No me agüito, la verdad, no me agüito. O sea, cuando leo críticas así en Goodreads, que son bien perras, que se van a la yugular, y es bien fácil destrozar el trabajo de 5 años, 4 años, te agüitas como 10 segundos y ya. Pero no puedes estar agüitado, ¿no? No, soy muy optimista. Vengo de una familia donde nos inyectaron Prozac de niños porque no nos agüitamos, no nos deprimimos, no nos entristecemos. Ninguno de los 4 hermanos, siempre es así. Ni tampoco mi familia, ni mis hijos, ni mi mujer, ni mis sobrinos. Somos así como, vámonos, pa'lante. Ni mis papás tampoco eran depresivos. Entonces...
Sí, es tu naturaleza.
Mi naturaleza es el optimismo. Digo, pues, ¿en qué la regué? Y vámonos para adelante. O sea, como, ¿para qué voy a estar yo lamentándome?
Narras historias de mujeres fuertes. Ahorita que mencionabas de tu hermana, ahorita mencionaste a tu esposa. ¿Algunas mujeres que hayan marcado tu vida?
Es mi mamá, mi abuela paterna, mi hermana, mi mujer y mi hija. Y mis amigas. He tenido buenas amigas. Pero sí, todas son mujeres bien fuertes. Bien fuertes. O sea, sí. La verdad, he crecido rodeado de mujeres fuertes.
Sí, y te sirven de inspiración.
Claro.
Se nota.
Por supuesto.
En una entrevista dijiste que no haces research, no haces outlines. I just sit and write.
Yes, I do.
Y ya nos platicaste cómo es un día más o menos de escribir, pero ¿cómo empiezas y terminas una novela?
Ah, déjame decirte que en la última...
Ajá.
Sí, ya lo sabrán en su momento, pero sí tuve que hacer cierta investigación.
Ok.
Cierta.
Por primera
Porque aparte vez. Es un mundo que no tengo la más remota idea.
¿Y por qué quisiste entrar ese mundo?
Porque si no arriesgo, ¿para qué escribo? Okay. O sea, ¿como para qué? Y ahora sí quise arriesgar. Aquí sí se me puede ir la carrera al garrete. Pero hasta ahorita, la editorial está... Sí les gustó mucho. Yo nunca creo que lo que hago es bueno, la verdad, ¿eh?
Te juzgas duro a pesar de ser tan optimista.
Es que sabes que si crees que ya que está muy bien lo que hiciste, eso ya perdiste la batalla. La verdad. Porque para empezar, la realidad te puede poner un madrazo cabrón. No, a mí no, ¿verdad? No, no madrazo. Va a ser un hit. No, y luego no te publica ni la... Nadie. Pues no, que iba a ser un hit. Bueno, ¿qué? Entonces empiezas con la cosa del rencor de no estoy comprendido y es que... Mejor mira mi obra. Está más o menos, a ver cómo le va. Es mejor esa actitud. Yo lo creo de verdad. Yo no, si yo pudiera, escribiría... O sea, primero, me ganaría el premio Nobel y me metiera un chingo de dinero. Cosa que no sucede en ninguno de los dos casos. Entonces... no está en mis manos. Yo no puedo decir que mi novela está muy buena, porque ese es un error. No puedes decir si tu novela está muy buena, no hay que esperar a que la sociedad te diga si está buena o no está mala.
¿Y hay alguna persona o personas que te interese su opinión, claro, de lo que escribes?
Claro, tengo un grupo de amigos que leen conforme voy escribiendo. ¿Sí?
¿Qué has ido como durante los años escogiendo?
Sí, claro. Claro, gente muy brillante. Muy brillante. Simón Bros, Diego Pernía, Adrián Zurita, David Barraza, Pato Sáiz. Son gente que...
Y tú decides si tomas su consejo o no, pero los escuchas.
No, y sí tomo su consejo. Y también amiga, desafortunadamente murió Mónica Vín, pero Mónica, mi mujer, mi hermana, mi hermana es muy crítica. O sea, sí, y sí le sabe, mi hija. Mi mamá.
Tu mamá siempre los lee también antes de...
Los leía.
¿Tu mamá ya no vive?
No, murió por secuelas de COVID.
Ah, lo siento mucho.
El año pasado.
Lo siento mucho.
Y mi papá, que también leía. O sea, le encantaba a mi papá leer. Ya no leía Salvar el Fuego. Cuando se lo di, ya le descubrieron cáncer y ya no pudo leer.
Pinche cáncer, lo puedo decir.
Por que mi vaya mamá. Chinga a su madre.
Sí.
Puto.
Ya me lo dejo. Cazador de historias, nos quedan 5 minutos para la hora. ¿Por qué crees que si no cazaras de plano no fueras escritor?
Porque, te digo, me quitaría lo profundo de la experiencia humana, las contradicciones de la naturaleza humana. Porque... ahí es donde entiendes quién eres y de dónde vienes y a dónde vas. Ahí, o sea, estás en el límite del extremo, te digo, es un acto sagrado. Y es muy parecido a escribir. Entonces, mira, lo que no han entendido algunos en el medio literario es que escribir bien no es lo importante, es tener un mundo. Si escribes muy bien y no tienes mundo, no pasa nada.
Y no tiene que ser un mundo de viajar, ¿no te refieres a un mundo
no,
de...?
No, 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 es un mundo interior. O sea, tú puedes escribir obras maestras de la aburrición. Jane Austen escribía de lo que significaba ser mujer en una época completamente opresiva, no es precisamente que viajara y que le pasaran grandes cosas. O sea, hay obras maestras sobre la aburrición. O sea, pero es un mundo interior, ¿me explico?
Sí.
Y hay gente que esto lo dice muy bien Ortega y Gasset cuando habla de Pío Baroja. Pío Baroja era médico, no tenía formación literaria. Y era un gran escritor, pero tenía fallas gramaticales. Y lo criticaban por esas fallas gramaticales. Y entonces Ortega y Gasset dijo, corrección gramatical cualquiera la tiene. El mundo de Baroja no lo tiene más que Baroja. García Márquez tenía fallas de ortografía garrafales. Él mismo lo reconocía. Eso lo hace un escritor menor. Lo que hace García Márquez es el mundo. Faulkner es un mundo, Rulfo es un mundo, Hemingway era un mundo, Martínez Guzmán era un mundo. O sea, cuando hay un gran escritor, es porque tiene un mundo. Y algunos creen que por el estilo son importantes, cuando carecen completamente del mundo.
¿Qué historia te está casando ahorita?
Es una historia que tiene que ver con Texas, casualmente, que he querido contar desde hace muchos años.
Entonces ya estás trabajando en ella, porque si la otra ya está...
No, la empecé... hace un mes entregué la novela, hace un mes empecé la otra.
Wow.
Nada más que, ¿sabes qué? Sí me está costando mucho trabajo. La forma en que la estoy escribiendo es muy arriesgada. Muy, 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 muy arriesgada. Más arriesgada todavía. Y no sé si pueda escribir 500 páginas con ese riesgo.
O sea, es algo nuevo. Un poco diferente a cómo nos has contado.
Está cabrón.
Ok.
Está cabrón.
Ok.
A lo mejor me termina derrotando la forma en que quiero contarla. Pero no hay otra forma de contarla. A lo mejor la abandono. Si no la puedo contar como la quiero contar, la voy a abandonar. Si no, no va a suponer un riesgo. Y ahora sí quiero subir el riesgo a todo lo que da. A lo mejor dice la gente... Me dice Alfaguara, serás muy premio Alfaguara, pero esto no te lo voy a publicar. Siempre hay ese riesgo.
Uh-huh.
No sé por qué algunos creen que tenemos garantizada la publicación. Puedo ser el que sea, si no le gusta la editorial. Digo, no soy Vargas Llosa ni Javier Marías para tener ese ascendente o Pérez Reverte.
Hay una frase tuya que me gusta que dice así: en el arte no hay progreso ni control. Pero ahorita noto que mi pregunta inicial era cómo vives eso, cómo te dejas fluir sin querer ser mejor de lo que habías escrito antes. Pero ahora sí noto que tienes esa inquietud de hacer algo como muy arriesgado, muy diferente.
No mejor,
claro.
Más arriesgado. No estoy diciendo que sea mejor, simplemente más arriesgado. Y quiero tomar cada vez más y más riesgo, porque si no, no me interesa estar en una zona de confort.
Uh-huh.
Cuando escribí El Salvaje, tomé un riesgo, luego con Salvar el Fuego, creo que tomé un riesgo todavía mayor.
Uh-huh.
Luego en el libro que acabo de terminar, todavía más. Y el que estoy haciendo ahorita, todavía, o sea, siempre quiero empujar el límite, límite, límite.
Uh-huh.
¿No? No sé si lleva a algún lado, no sé si alguien aprecie, pero... sentiría hueca mi carrera si solo fuera lo seguro. Mucha gente estaría feliz con que escribiera la segunda parte de Salvar el Fuego.
Uh-huh.
¡Qué hueva!
Pero no. Porque no es lo que tú traes dentro. Porque
no,
te...
yo ya conté la historia. O sea, ya qué hueva, uh-huh. ¿Qué más voy a contar? ¿No?
También me gustó mucho otra frase tuya, que es que el arte no juzga, presenta.
Sí.
En esta nueva obra nos puedes platicar de la que ya entregaste y que está tal vez próxima a publicarse. ¿Tenías alguna intención? Es que no me has dicho su nombre.
No, no puedo.
Mejor no.
No, no, no. Es... Okay. Dicen que decía Ángeles Mastretta que ni de los amantes ni de los libros se debe platicar.
Muy bien, muy bien. Lo sí, dejamos.
Ángeles Mastretta y yo nada más de los libros.
Muy bien. Le pedí... a mi gente que me mandara algunas preguntas para ti. Dije, voy a escoger una.
Okay.
Esta me llamó la atención. Es una mujer mexicana que le gustó mucho tu libro, que se identificó mucho, que vive aquí en The Woodlands. Me dice, pregúntale qué opina de la diáspora mexicana, de toda la gente saliendo de México que se aceleró tal vez por el gobierno actual. Me gustaría saber la opinión de Guillermo.
Mira, creo que... ha habido una diáspora potentísima durante muchos años que no habíamos visto hasta que empezó a salir la clase media alta y alta. Mis amigos los Estrada, el 85% de la familia Estrada, campesinos analfabetas de Tamaulipas, tuvieron que emigrar por la guerra económica. Se pauperizó el país con una serie de decisiones político y económicas.
Uh-huh.
que rara vez alguien en San Ángel o en Polanco las pudo ver, alguien que las vivió de carne propia, se dio cuenta que, pues que no había manera en que pudieran soportar las políticas neoliberales, por así decirlo. No quiero entrar en el discurso del actual gobierno, pero uh-huh. sí es un hecho que la firma del Tratado de Libre Comercio benefició a unos sectores, pero pauperizó gravemente a otros. Tan lo pauperizó que las únicas alternativas que tuvieron fue la migración o el narco. De ahí se alimentó. Y yo lo vi en tiempo real, cómo los campesinos ya no tuvieron forma de sobrevivir el embate de la entrada de los productos agrícolas americanos. No pudieron resistirlo. Punto. Se beneficiaron otros, las maquiladoras, otras partes de la economía se beneficiaron, pero esa reventó. Y poco a poco se fue creando un caldo de cultivo que fue afectando la política. Y la política alcanzó, así como alcanzó a los campesinos mexicanos, alcanzó a las clases medias, altas y altas. Y pues es otro tipo de diáspora, como la venezolana uh-huh. o la cubana. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que parte de esa diáspora proviene de contradicciones económicas, políticas y sociales muy agudas en el país. Y si bien no comulgo con muchas cosas de este gobierno, si algo era importante ver es que ya no aguantaba más la pauperización de México. Si cuando tienes 60% de pobres en un país, o se atiende, punto. Uh-huh. ¿Que se atendió de la forma correcta? No lo creo. ¿Que era necesario atenderlo? Sí lo creo. Te digo, crecí con el sentido de la injusticia social. Entonces, la injusticia tocó ahora a las clases medias, altas y altas. Uh-huh. Y este sentido de que no están representados por el gobierno. Sentido que tampoco tenían esos 60% de pobres.
Totalmente. Una pregunta que le hago a todos mis invitados, Guillermo. Este podcast se llama Infusión y me gustaría saber, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
Me gustaría que fuera una infusión nuclear.
De plano.
Sí. No, porque ¿sabes qué? Yo creo que no le debe faltar nunca a un escritor es la naturaleza humana. Al fin y al cabo, eso es con lo que realmente trabajamos. Punto. Uh-huh. O sea, no hay de otra. Porque dice, tus herramientas es el lenguaje. No, mis herramientas no es el lenguaje. Es la menor de las herramientas. La más importante es el conocimiento de la naturaleza humana. Por eso estudié el subsistema de psicología y por eso estudié historia. Y por eso estudié comunicación, porque yo sí quería ser renacentista. Uh-huh. Yo no quería ser un especialista en nada. Yo quería ser renacentista. Entonces, creo que todo se reduce al conocimiento de la condición humana.
¿Puedo hacerte una última pregunta que no sé si lo hagas o quieras? ¿Leer un fragmentito de tu libro? ¿Salvar el fuego?
¿Qué fragmento quieres que
lea? A ver, tengo aquí separado uno que me gusta, que es este.
La vida transcurre a velocidades y ritmos disímiles. Por largos periodos avanza con lentitud y es súbito. En lapsos cortísimos suceden eventos frenéticos y radicales que la trastornan hasta dejarla irreconocible. ¿Cómo y por qué entra uno de esos ríos caóticos y furiosos? Es un misterio. Nos quejamos de la grisura de la cotidianidad, pero con frecuencia es nuestra tabla de salvación. Una existencia sin orden termina por apabullarnos. En la mayor parte de las personas anida la mentalidad del funcionario. Un sueldo mensual seguro, los días organizados hora por hora, despertar al lado del mismo hombre. Una vida predecible donde la energía no se malgasta intentando descifrar lo que depara el mañana. Saberse tranquila, serena, sin subir montañas rusas que nos dejen sin respiración y al borde del vómito. Sin embargo, una parte nuestra es indómita y se rebela, y, pese a contrariar nuestra razón, nos precipitamos hacia lo desconocido, lo peligroso, lo letal. El sentido común nos pide que nos detengamos, imposible. Por dentro nos late el pálpito de la adrenalina. No importa que podamos perderlo todo, no importa amenazar la vida propia y la de quienes queremos, no importa rozar la muerte, proseguimos. La sangre pulsa a chorros, las vísceras se anudan, la vista se nubla, la vida afirmándose como vida, la vida retornando su forma más primigenia y brutal, la vida por la vida.
Guillermo Arriaga, Infusionados. Esta entrevista la esperaba desde que empecé este podcast. Bueno, o sea, highlight. Estaba en mis top así de poder entrevistarlo algún día. Y pues yo creo que desde que vi Amores Perros, ¿no? Y desde que supe que quería que la escritura fuera como una gran parte de mi vida. Así que, bueno, muy emocionada de compartirles esta entrevista de Infusión y de haber podido platicar con él. Espero les haya gustado mucho. Me encantan las críticas sociales que hace Arriaga a través de sus novelas y de sus personajes, los conflictos internos que tienen y cómo los representa. En la plática que dio al día siguiente de esta entrevista para Lectura con Causa, dijo que quería que sus libros casi que escurrieran fluidos, ¿no? Que si los aventaras, que salpicaran fluidos de todo tipo, y que le gustaría que siempre que una persona lea uno de sus libros, que salga diferente y que no nada más te lleguen al corazón, sino que ¡pum! O sea, que te impacten, que te cambien de alguna manera. Y sin duda eso funciona conmigo. Así que, bueno, espero les haya gustado conocerlo más. Quiero agradecer a Ceci Barragán por el apoyo y por hacer esta entrevista posible. También gracias y muchas felicidades a Maura Gómez, Diana Ontañón y Gemma Rodríguez, cofundadoras de Lectura con Causa. Nos hacen muy feliz de traer aquí a The Woodlands a escritores como Guillermo y al mismo tiempo poder apoyar a su asociación. En las notas del episodio van a poder encontrar una liga. Por si alguien quiere apoyar a Lectura con Causa, puedan hacerlo directamente también. Y bueno, no me queda nada más que recordarles que si les gustó este episodio, que lo compartan. No olviden suscribirse a este podcast en donde quiera que lo estén escuchando. Piquen en la campanita para cuando haya un episodio nuevo que les recuerde. En Instagram está como @infusionpodcast y a mí me encuentran como @ana_bit. Mil gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Bye bye.